Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales por Radio Nacional. Nos escuchás en AM870, pero también a través del streaming en www.radionacional.com.ar, en X, @nacional, AM870, al igual que en Instagram. Y a nosotras nos encontrás como @lour99 y @lachinadepoliciales en Instagram. Con el hashtag Ecos Criminales nos podés pedir el caso que quieras escuchar y que quieras que analicemos acá en el programa. Y si te perdiste alguno, ya sea martes o sábado, sí, si te perdiste algún programa, puedes buscar por capítulos.
Ah, muy bien.
En el podcast, en Spotify, como Ecos Criminales. También lo encontrás en radionacional.com.ar.
Sonó el teléfono y era Inés, que me llamó llorando que habían secuestrado a Matías.
Lo suben a un auto y creyeron la posibilidad de tener un gran negocio en sus manos.
Cuando les pido una prueba de vida, me dicen no, decime la plata y me cortan.
Prendo la televisión, estaba la foto de Matías y abajo decía secuestro y muerte. Ahí nos enteramos que él había muerto.
Fue un golpe durísimo para todos. Fue lo más triste que viví en mi vida.
Matías era el chico más bueno que conocí en mi vida. Era un ángel, era pura bondad. Siempre tenía facilidad para hacer reír a los demás, para hacer feliz a los otros. Siempre ponía primero al otro antes que él.
No era una banda especializada en el secuestro extorsivo. Tal es así que a Matías lo llevan y lo mantienen cautivo esas poco más de 24 horas que estuvo cautivo, en la casa particular / herrería de uno de los delincuentes. Ningún captor o secuestrador extorsivo profesional llevaría a un lugar donde después podrían identificar el lugar, la guarida, el lugar de detención o de preservación de la víctima con su persona.
Esta ventana que te estamos mostrando nosotros a simple vista y para el barrio era una herrería. Pero nosotros pudimos entrar y pudimos ver lo que había y allí aparentemente es a donde estuvo cautivo Matías. Una situación muy particular porque habitualmente tendría que haber una consigna policial, pero no estaba y eso es lo que permitió que se pudieran tomar imágenes de este lugar. ¿Qué es lo que yo vi además? Detrás de esta casa hay una casa amarilla, un chalet, y ahí es donde viviría un matrimonio con sus hijos. Quedaron cientos de evidencias en este lugar que son de vital importancia para la investigación, pero evidentemente esto no quedó debidamente protegido.
Familiares, amigos, compañeros y vecinos de Matías Berardi se concentraron en la plaza principal de Ingeniero Machwitz en reclamo de seguridad y justicia.
Este es un pobre chico, un chico de 16 años, lo mataron. Nadie se preocupa por nada. Es una vergüenza.
En este país y en otros países la solución está. Entonces, busquémosla. Necesitamos solución.
Matías, 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 Matías.
El 27 de septiembre de 2010, Matías Berardi, que cursaba quinto año de la secundaria, salió de su casa en Ingeniero Machwitz para encontrarse con su grupo de amigos e ir a una fiesta de egresados en el boliche Pachá en la ciudad de Buenos Aires. En la madrugada del 28, bajó de una combi en el cruce de Panamericana y la ruta 26 para volver a su casa. Entre las 5:45 y las 6:10, fue secuestrado por una banda liderada por el herrero Richard Fabián Souto. Lo mantuvieron cautivo en una vivienda de Benavides, en el partido de Tigre, desde donde realizaron 8 llamados extorsivos a sus padres para exigirles un rescate de 1.000 pesos que luego ascendió a 30.000. Tras pasar 14 horas cautivo, el martes a las 19:20 horas, Matías asaltó una reja y logró escapar. Salió a la calle, pidió ayuda a un kiosquero y entre los vecinos, pero nadie le creyó. porque las mujeres gritaban que era un ladrón y que los había asaltado. Tras correr una cuadra y media lo recapturaron y a las 20:38 tuvieron la última comunicación con la familia, que les dijo que les habían logrado juntar 6.000 pesos, ante lo cual cortaron. A la madrugada fue trasladado a un descampado cerca de la vera de la ruta 6 de Campana, donde los captores le dispararon por la espalda con una pistola 11-25. La bala ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte en el acto. Su cuerpo fue hallado horas después. El 19 de abril de 2013, el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín condenó a prisión perpetua a Ricardo Souto, su concuñado Néstor Maidana, Damián Sach, Gabriel Figueroa y Gonzalo Hernán Álvarez. En tanto, 24 años le dieron a Ana Moyano, la esposa del herrero, 17 para su hija Jennifer, 19 para Celeste Moyano, 21 para Esteban Maidana y 18 para Elías Vivas. Allí fue absuelta Alexa Souto Moyano, que era menor al momento de los hechos. Pero años más tarde, en el año 2022, se logró la condena a 6 años y 8 meses de prisión, que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en julio de este año a 15 años de ley. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con el doctor Eduardo Durañona, él es abogado de la familia de Matías Berardi. ¿Cómo le va, doctor Durañona? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso acá en Ecos Criminales, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
Bien, bueno, en principio consultarle, ya pasaron muchos años de aquel 27 de septiembre del año 2010, en el cual Matías Berardi, que cursaba quinto año, fue secuestrado y termina siendo asesinado por sus captores, ¿no? ¿Crees que arrancamos por el final para después volver al principio? ¿Crees que hubo justicia en esta causa?
Sí, la familia cree que hubo justicia. De hecho, de los 11 detenidos inicialmente, en la primera condena condenaron a 10.
Sí, correcto.
De los cuales 5 fueron a perpetua y las otras fueron de montos altos. Y después habían absuelto a la que en su momento era menor, igual que Matías.
Sí, Alexa.
Y nosotros, la querella, nos fuimos en casación. Alexa, exactamente. Nos fuimos en casación, la casación da vuelta a ese fallo y ordena hacer un nuevo juicio que se hizo en el 22.
Correcto.
Y en noviembre del 22, el TOF 3 la condena a 6 años y 8 meses como copartícipe del secuestro de Matías.
Sí, y hace poquito, en julio de este año, la casación termina confirmando esa condena.
Exacto, y ayer, mira, justo me llamás hoy, y ayer yo acabo de subir el escrito que planteó el rechazo del recurso extraordinario que interpusieron ante esa confirmación de la condena. Uh-huh. Pero quiero aclarar algo, ella sigue con prisión domiciliaria desde noviembre del 2022. Uh-huh. Es decir, yo lo que no me parece bien, y ahí sí no estoy de acuerdo con la justicia, es que cuando ella le confirma la casación,
sí,
ya sabemos que la jurisprudencia es archiconocida, que cuando si la casación le confirma, el cumplimiento es inmediato.
Claro, bueno, debería ir a la cárcel.
En este caso el 2-3 no consideró eso y la respuesta fue, bueno, hasta que se resuelva el extraordinario, que no sabemos cuánto puede pasar.
¿Y por qué le dieron, Eduardo, la domiciliaria a Alexa?
Bueno, hay que preguntárselo al tribunal oral. Yo, la verdad, que siempre me opuse y bueno, no ellos consideran que en su momento era menor, ahora es mayor. No tiene nada que ver con la otra. Y tuvo algunos pequeños inconvenientes, pero bueno, nada, cuestiones así familiares, que en su momento perdió contacto, el sistema de monitoreo del Servicio de Prevención Federal, perdió un contacto con la pulsera, después la rastrearon y la encontraron. Es decir, esa siempre estuvo, para decir de alguna manera, derecho, pero
claro,
la querella, es decir, la familia Velarde, con la presión domiciliaria no la alcanza. Me parece que no es justo. En ese punto.
Y porque ellos tampoco tuvieron lástima por Matías al momento de acribillarlo, ¿no?
De acribillarlo. Qué buena palabra, ¿no? Qué palabra exacta dijiste. Acribillar. Así fue como lo mataron.
Sí, aparte a traición por la espalda, un chico que tenía toda una vida por delante. ¿Cómo fue en los inicios de la investigación, el dar con estas personas? Porque a Matías, después de que los vecinos no lo ayudan, cuando él logra escaparse, yo me imagino lo que debe pasar por la cabeza de esas personas, ¿no? Después de enterarse que ese chiquito que ellos no ayudaron terminó siendo víctima de un secuestro y asesinato, ¿no?
Con Axel Blumberg pasa lo mismo, ¿no?
Sí, exacto. Pero con Matías pasó que cuando salió la noticia de que había aparecido muerto en Campana, ahí una vecina llama al 911 y dice, mire, yo a esta persona la vi saltar por un paredón desde esta casa, la casa está en tal lado, y automáticamente se ordenan los allanamientos y se encuentra el colchón donde había estado Matías, y un cuartito todo preparado para mantener el cautivo a una persona. Uh-huh. Y ahí detienen a todos, bueno, a casi todos, ¿no?
Era como un clan familiar, porque él era un herrero, claro. El principal acusado era un herrero.
El uruguayo, exacto, Souto Moyano, y bueno, y a toda su familia la detienen en ese momento. Y después quedaron algunos que otros satélites, para decirlo de una manera, que son copartícipes y también son autores criminales, que quedaron libres, que los fueron deteniendo, los detuvieron a medida que pasó el tiempo, pero me acuerdo que no más allá de los primeros días de octubre, esto fue fines de septiembre más o menos.
Eduardo, hace un par de programas en Ecos Criminales mencionábamos que hay una clara baja en la cantidad de secuestros en los últimos por lo menos 15 años en la República Argentina. ¿Qué cambió desde el caso de Matías Berardi hasta ahora?
Mirá, lo que cambió para mí, que en su momento se hizo una investigación muy seria, se determinó por medio de la tecnología que ayuda obviamente a la investigación, dar con cada uno de los responsables y atribuirle a cada uno de ellos el rol que les ocupó en este secuestro. Yo creo que también la justicia tomó un poquito de medida en que había que ser muy... muy fuerte y muy justo, para decirlo de alguna manera, cuando se dan estos casos que son tan aberrantes, porque yo siempre pongo en mis escritos la palabra aberrante, porque este hecho fue aberrante, por todas las características. Entonces, como es que la justicia tomó cartas en el asunto, de hecho se crearon fiscalías especializadas de secuestro extorsivo, más que nada en provincia.
Sí.
Así que, de a poco, no sé si bajaron o no los secuestros, yo creería que sí. Creería que sí, no tengo una estadística, sinceramente, porque no soy funcionario, así que no tengo por qué tenerla. Pero creo que sí, que por lo menos lo que sale a la luz, por la prensa, es que han bajado un poco los secuestros.
Ahora, Eduardo, ¿alguno de los integrantes de esta banda le pidió perdón a la familia o no?
Mira, eso es una muy buena pregunta, porque cuando ellos declaran en el juicio oral, no declaran, para decirlo de alguna manera. Ellos... Uh-huh. Se niegan a declarar en el juicio oral y en todas las etapas de instrucción también, ¿no? Y lo único que se limitaron a decir fue cuando tuvieron las últimas palabras, solamente para pedir que se haga justicia por ellos, nada más. Yo creo que al revés, se tenía que hacer justicia por Matías y por toda la familia Berardi. No nos olvidemos, Matías tiene 3 hermanos más, tiene padres, tiene tíos, tiene abuelos, tiene un montón de familiares que sufrieron muchísimo por esto, y sufren hasta el día de hoy, la verdad, es esa.
Y sí, porque una pérdida no, creo que es, no debe haber dolor más grande para un padre que perder un hijo, primero y principal. Y exacto, después además, de esta manera, peor todavía, ¿no? Que vos confías que tu hijo salió a divertirse con sus amigos, claro. No pensás que va a bajar en la autopista y para tomarse un colectivo para irse a la casa, y que en ese contexto va a venir un grupo de personas y va a ser lo peor que existe con un ser humano, como es secuestrarlo primero, privarlo de su libertad y después matarlo, ¿no?
Exacto, y a ver, la condena puede ser un bálsamo, pero no sana para nada y no cura, y bueno, la herida va a ser toda la vida para ellos, lamentablemente, hasta que se mueran. Sinceramente va a ser así. Y de hecho yo hablo mucho con Inés, la madre, y con Juan Pablo, el padre. Uh-huh. Y bueno, ellos sí están muy contentos con el trabajo que hicimos. Acá en este trabajo de todo el juicio oral, no lo hice yo solo, eso está clarísimo. Me ayudó el doctor de Jesús, el doctor Insura, el doctor Palazuelo. Todos ayudaron para lograr la condena esta, que fue un trabajo maratónico, porque fue un juicio que duró casi 6 meses. Del tribunal oral, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, lamentablemente, ella... Y a mí siempre recalco, ¿no? Y siempre me decía, mira, yo no quiero que vaya nadie preso o que condenen a alguien que no tenga nada que ver. Siempre me lo decía. Sí. Y yo le digo, mira, Inés, yo no voy a acusar a nadie que yo no estoy seguro que tuvo alguna participación en el hecho. Y eso que te lo diga la madre, la verdad que es para sacarse el sombrero.
Y sí, la verdad, porque un padre cuando está con ese dolor quiere, me parece, me imagino, no lo puedo decir porque no lo viví, pero digo, un padre debe sentir que se vaya todo al carajo, perdón la frase, ¿no?
No, es que, a ver, y está mal que lo diga yo, pero un padre quiere sangre, ¿entendés?
Sí.
Y justamente es lo que ella no quería. Dice, yo no, ya se derramó sangre acá, basta de derramar sangre.
Basta ahora, de tanta sangre.
Claro, exactamente, y la verdad que, te digo de vuelta, yo me saco el sombrero, yo la felicité más de una vez, y ella me dice, no, tenés que felicitarme, vos me estás ayudando el primer día, y esa es la verdad.
Doctor Eduardo Durañona, abogado de la familia de Matías Berardi, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Bueno, y un gustazo hablar de vuelta con vos, Lourdes.
Abrazo enorme.
Chau, chau.
Y me quedó esa frase retumbando que decía recién Durañona, ¿no? Que María Inés Daverio le dijo en un momento, no quiero más sangre, ya se derramó sangre, ¿no? Y para hablar justamente de esto, estamos en comunicación con María Inés Daverio. Ella es la mamá de Matías Berardi. ¿Cómo le va, María Inés? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso aquí en Ecos Criminales, la saludamos.
Hola.
Sí, hola María Inés, ¿me escucha?
Sí, te escuchaba medio lejos, ahora te escucho, gracias.
Ah, perfecto, bueno, recién hablábamos con quien fue abogado de su familia, con Eduardo Durañona, y a mí me quedó esta última frase que él destacó de usted, que en el momento que tenían que ir a juicio y demás, usted le dijo, yo no quiero que alguien que no haya sido responsable pague, no quiero que se derrame más sangre.
Sí, nosotros tuvimos como familia siempre presente eso, ¿no? Que este caso tan terrible, con tanta violencia, con tanta, no sé, que nos generó tanta impotencia a todos, no genere justamente más violencia, que dar un mensaje de paz en lo posible. Y bueno, sí, en eso también implicaba que haya justicia, pero no condenar a personas inocentes o bueno, que no hayan tenido nada que ver con el caso, uh-huh. Obviamente.
Ahora, María Inés, ¿qué recuerda de aquel 27 de septiembre? Porque Matías estaba en quinto año, había salido a disfrutar en un boliche con amigos, volvía y... ¿Y cómo fue ese, no, Matías no llegó? ¿Cómo fue esa madrugada?
Sí, él fue a una fiesta de egresados de un colegio y los padres habíamos contratado una combi para la vuelta desde Capital. Y cuando él se baja de la combi, iba a tomar un remis, pero en algún momento se produce el secuestro que no tenemos bien claro todavía, no sabemos bien, uh-huh. bien cómo fue ese tema.
¿Y esa misma madrugada llegó el primer llamado extorsivo?
Esa misma madrugada, sí. Nos llama, Matías me llama a mí pidiéndome ayuda. Y bueno, yo siempre tengo eso, ese recuerdo, ¿no? Pasaron ya 15 años,
sí.
Van a ser el 28 de septiembre.
Exacto.
Se cumplen 15 años de este día y todos los días tengo ese llamado en mi memoria, presente su voz, pidiéndome ayuda, gritándome mamá, y enseguida me pasó con ellos, con los con las personas que los secuestraron, uh-huh. y nos empezaron a pedir rescate.
¿Y cómo fue tratarlo en familia? Porque usted tiene, aparte de Matías, otros hijos. Para sí. para que sus hijos, ¿cómo fue informarles que su hermanito mayor estaba secuestrado?
Sí, mira, la verdad que eran muy chiquitos en ese momento. El más chico tenía 6 años y los otros dos chicos tenían 12 y 13 años. Mi hija y mi otro hijo. 12 y 13 años. Uh-huh. Ya pasaron 15 años, sí. ahora son adultos, pero exacto. en ese momento, bueno,
eran muy chiquitos.
No les contamos en el momento, fueron a la casa al colegio, tratamos de porque aparte de eso nos indicaba la policía de actuar normalmente.
Claro.
Entonces fueron al colegio y después a la casa de los abuelos, había un cumpleaños de uno de sus primos, entonces no les comunicamos lo que estaba pasando. Y lamentablemente se enteraron de la muerte por televisión, porque los amigos, la noticia salió en televisión antes que nosotros reconociéramos el cuerpo y los amigos los empezaron a llamar y bueno, se hizo una cadena y prendieron la televisión y vieron las fotos de su hermano. La verdad que fue muy traumático para ellos.
Y sí.
Bueno, pero como familia seguimos adelante, ellos siguieron adelante y bueno, hoy en día estamos todos unidos.
¿Y qué recuerdas de Matías a 15 años de aquel hecho fatídico?
De Matías siempre lo recordamos como una persona excepcional. Era un chico muy bueno, un buen compañero, buen amigo, buen hermano, cuidaba muchísimo a sus hermanos y muy valiente. Él lo demostraba siempre, su valentía, su sentido de justicia, siempre defendía al más débil. No sé, yo soy la mamá y obviamente por ahí suena medio subjetivo lo que digo, pero era así, te lo pueden contar todos sus amigos, todos sus compañeros de colegio. Sus hermanos, era un ser amoroso.
¿Y qué sentiste cuando viste a los asesinos de tu hijo frente a frente?
Mira, la primera vez que los vi fue, yo vi a Larry Figueroa, que es uno de los que tienen condena a prisión perpetua, uh-huh. en otro juicio. Él fue juzgado por varios homicidios, tenía pedido de captura, y fue juzgado antes que se hiciera el juicio de Matías por un homicidio de un nene de 7 años también, de un hijo de un policía. Y en ese juicio yo acompañé a la familia y lo vi, y me acuerdo que se paró delante mío, era una sala muy pequeña, y se paró delante mío y me miró fijamente, no sé por qué, supongo que sabría quién era. Uh-huh. Nada, mucho dolor, mucha impotencia y no entender el porqué siempre. Después me pasó lo mismo con los otros imputados durante el juicio. Ellos nunca mostraron arrepentimiento, nunca declararon.
Exacto, eso nos decía Eduardo, que lo único que hicieron fue en las últimas palabras pedir justicia, pero justicia para ellos.
Sí,
no pensar en lo que habían hecho.
No, la madre no desligó a los hijos, no, es como que, aparte ninguno declaró. Yo creo que una persona inocente lo primero que quiere es declarar y exacto. desvincularse. No, ellos no declararon en ningún momento, no sé si vos estás al tanto, pero en los últimos años hubo un nuevo juicio
para
la menor.
Para Alexa.
Para Alexa.
Y que se confirmó en casación este año, en julio pasado.
Claro, y ella tampoco, primero pidieron un juicio abreviado, o sea que eso también demostraba su culpabilidad, y después nunca declaró, no nos dio esa posibilidad de saber cómo fueron las últimas horas de Matías, que a nosotros eso nos hubiera ayudado para cerrar esto, esta herida, que en realidad nunca va a cerrar, pero ayuda al duelo, saber bien qué pasó, por qué hicieron esto, por qué se llevó a este final. Uh-huh. Que no tiene sentido.
Claro.
él se escapa y lo ve todo el barrio, entonces no tiene sentido que lo hayan recapturado y lo hayan matado, bueno, para preservarse.
Pero... Sí, para que no los reconozcan seguramente. Ahora sí, María,
seguramente, sí.
María Inés, ¿alguno de esos vecinos que en su momento él le pidió ayuda y no lo ayudaron, hablaron con vos?
No, nunca hablaron. Yo no quiero generalizar, en el juicio algunos tenían una actitud muy muy indiferente de reírse o de, no sé, o de protagonismo, pero nunca se acercaron en el juicio a nosotros y nunca, ni antes del juicio, el juicio tardó mucho en empezar, 3 años, ni después del juicio, nunca un llamado. Sí dieron notas en televisión, en diarios. Yo supongo que los que sabían, había muchos que se demostró que sabían que había un chico secuestrado, que tenían miedo. Muchas personas del barrio tenían miedo. Y otros que se tildaron, actuaron con indiferencia o por miedo a que Matías fuera un ladrón. Sí nos hubiera gustado que se acercaran también. Hubo uno solo que llamó el 911 en ese momento y la policía... Bueno, hizo luces y se fue. Tampoco la policía se acercó en ese momento. No sé, fue, la verdad fue todo difícil de llevar todos estos años, porque estos recuerdos nos afloran permanentemente y nos genera mucha impotencia, mucho dolor.
Uh-huh. Y para yo cerrar,
siento mucho dolor.
Para sí, cerrar, María Inés, más allá del dolor, que ese dolor seguramente no va a cesar nunca,
no.
Porque es tu hijo. Pero ¿sentiste un poco de paz, de alivio en el momento de saber que esas personas que le hicieron tanto daño a tu hijo y a ustedes también, por consiguiente, fueron condenadas?
Sí, sin duda. La justicia ayuda muchísimo. Nosotros valoramos mucho eso. No en todos los casos se obtiene una condena así. Fue un trabajo muy intenso de abogados, del fiscal, de los jueces, o sea, de la policía misma también, las detenciones. La verdad que yo estoy muy agradecida en ese sentido. Son sensaciones encontradas permanentes. Exacto. O sea, la verdad que sí, nosotros tenemos la suerte, muchos nos dicen, de que ellos están detenidos y eso alivia, nos da paz la justicia y nos permite también transmitir paz. Sin duda que ayuda. Creo que sería terrible que no hubiéramos tenido justicia. Pero bueno, ya te digo, es todo el tiempo lidiar con eso, ¿no? Con el dolor y con el agradecimiento. Es difícil.
María Inés D'Averio, mamá de Matías Berardi, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Muy amable por atendernos.
No, al contrario. Gracias a ustedes por recordar a Mati.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Impresionante,
sí, escucharla. Me quedó, te juro, la piel de gallina, ¿no?
Sí, a mí eso, me centré en escucharla, ¿no?
Te vi, oír lo no que, quisiste participar.
No, justo le iba a preguntar justo por los vecinos y lo hiciste vos, ¿no? Esto de incluso hasta sospechar de la complicidad, sí, de gente que estaba alrededor de ese lugar del secuestro. Entonces eso, se te pone la piel de gallina con estos casos. Gracias a Dios, como decíamos con Durañona, las cosas han cambiado de ese tiempo a esta parte.
Sí, o han cambiado el delito, ¿no? La forma de...
Los
delitos se van mutando.
La modalidad, ¿no? Exacto. Que es lo que tratamos también en la primera media hora.
Exacto.
De Ecos Criminales, así que realmente conmovedora la palabra de Marínez.
Sí, será hasta otra semana. Nos vemos aquí en Ecos
Criminales.